Mañana a las 4 y cuarto el Real Madrid recibe al Real Valladolid. Saludamos a Miguel Ángel Díaz. Miguelito, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenas noches.
Hola, Corro. Buenas noches.
Se incorporan Guillo Ugiano. Hola, Guille.
¿Qué tal, Corro? Muy buenas.
Y Roberto Morales. Hola, Roberto.
Hola, Corro. Buenas noches.
Bueno, asuntos del Real Madrid. Primero, noticia para mañana del partido, que es evidente que como el de hoy, el Elche-Barcelona, el partido no es el más importante de la temporada, ni mucho menos, y se está mirando un poco más allá, el miércoles el Barcelona y, por supuesto, luego la siguiente semana el Chelsea en la Liga de Campeones. ¿Qué noticias tiene el equipo de Ancelotti para mañana, Miguel?
Bueno, que no hay convocatoria. Se está esperando algún canterano del Castilla para completarla. Ha jugado esta tarde, pero esta mañana por la mañana no se va a anunciar. Recordemos que Nacho está sancionado, que se lesionó el pasado miércoles Mendy en el suelo de la pierna izquierda, después de haberse perdido 12 partidos y de haber jugado poco más de 20 minutos en el Camp Nou, partido de Liga. Va a estar en torno a un mes de baja, y que Mariano también se va a quedar fuera, se torció el tobillo en el entrenamiento de ayer. Así que bueno, yo creo que va a haber rotaciones. Courtois en principio está recuperado de esas pequeñas molestias en el aductor, yo creo que va a ser titular. Lucas Vázquez puede tener una oportunidad en la defensa. Va a reaparecer Alaba, que ya en el segundo partido de Austria reapareció en la segunda mitad, y yo supongo que descansará Valverde, que viene de jugar con Uruguay por Asia.
Acaba de poner Dani Ceballos en su cuenta de Twitter, lo carga el diablo Twitter, ¿eh? Ha puesto, ¿lo entendéis? Se pregunta Dani Ceballos. Un coche de Fórmula 1, un cohete y 33, que ya sabéis que el 33 para los no iniciados es la cifra mágica de Fernando Alonso. Y ha puesto una captura de un iPhone de la alarma que se ha puesto a las 6:50, ¿vale? Como encendido a las 6:50, porque la carrera empieza a las 7 de la mañana. Yo imagino que no se va a levantar, o sí, no lo sé. Pero, bueno, es un guiño a Fernando Alonso, lo entendemos como un guiño a Fernando Alonso, ¿no?
¿Por qué no se va a levantar?
No lo sé.
¿Por qué? Porque si el día de partido no se debiera levantar es una cosa, que se va a levantar tiene pinta de que sí.
Se puede acostar a las 9 en la carrera y luego
la carrera empieza a las 7, pues sí, tiene tiempo para dormir.
Sí, puede ser, no lo sé, es que la verdad no lo sé, la verdad mejor le dicen que sí, que lo puede hacer, no lo sé. Miguelito, tú que conoces el libreto de Carleto.
Hombre, pues yo creo que se van a concentrar a mediodía.
Sí.
O a las 11 por ahí, si se acuesta pronto a las 9, pues nada, le da tiempo a todo.
Mismo,
la carrera, concentrarse.
Supuestamente, pongamos que lo ha puesto él, lo ha puesto hace 5 minutos, o sea, no está dormido. Ahora se dormiré a las 12, como
bueno,
muy rápido.
7 horitas, ¿no?
7 horitas. Y luego te
sientes. Y luego una cabezada antes de ir al Bernabéu.
Vale. Bueno, está la gente fresco. Como loca ahí. Los deportistas jóvenes, como Carlos Alcaraz y Dani Ceballos, están como locos con Fernando Alonso. Bueno,
Rueda, yo creo además que puede jugar, ¿eh? Porque no ha incluido Miguelito las rotaciones a Modric. Yo quiero ver si pone mañana Ancelotti a Modric después de jugar muchos minutos en los dos partidos con Croacia. Lo lógico sería que descansase también. Yo creo que tiene muchas opciones de jugar Ceballos, si no nos sorprende metiendo ya el doble pivote de pura potencia Tchouaméni y Camavinga.
Bueno, entendemos todos que el equipo de mañana es pensando en el del miércoles, ¿no? Claramente, ¿no? ¿O no?
Sí, hombre, sobre todo después de haberse quedado hoy a 15. Es que si el Barça por casualidad hubiera pinchado
antes,
hoy, pues
Guille,
dices,
da igual.
Ya, bueno, pero dices, hay alguna mínima opción, pero ya a partir de ahora los partidos de Liga tienen que servir a preparar los demás.
También
los
es cierto que viene apretando por detrás el Atlético de Madrid, que está a 5, ¿no? Está a 5 el Atlético de Madrid del Real Madrid, que conviene no despistarse mucho para el Madrid, porque que te quiten la segunda plaza me imagino que no le apetecerá a ninguno de los jugadores ni a Ancelotti, ¿no?
Yo veo más aspectos importantes de motivación, de no dejarte ir para luego llegar bien a la Champions,
que es lo
principal.
¿No?
Sobre todo jugadores que tienen que dar ya la talla porque la temporada acaba y se les está esperando. Por ejemplo, Benzema, que creo que lleva un gol en las últimas 5 o 6 jornadas de Liga. El verdadero Benzema tiene que aparecer ya. Mañana es un buen día para que Benzema se enchufe ya, se conecte a la corriente y no pare, y a ver qué da en el Camp Nou y a ver qué da ante el Chelsea. Y si vemos la verdadera identidad del Balón de Oro para impulsar al Real Madrid a un título grande.
¿Le esperas
temporada
mañana conectado o no es más de conectarse en un partido como el Barça o el Chelsea? Digo,
Yo mañana, yo creo que Benzema tiene cuentas pendientes con el madridismo esta temporada y le espero súper conectado mañana ya.
Ahora vienen tres miércoles claves, la vuelta contra el Barça, Chelsea, y es evidente que es lo que manda. Los partidos de liga, bueno, pues servirá para reactivar a algunos jugadores y en otros para darle descanso, como puede ser mañana el caso de Valverde, de Modric, de Carvajal, pero vamos, mañana se tiene que reactivar Benzema, Álava tiene que ir cogiendo vuelo para el tramo decisivo de la temporada y bueno, pues Lucas Vázquez, por ejemplo, le puede dar un respiro también a Carvajal en el lateral derecho.
Y yo metí a Miguelito hasta Jesús Vallejo le metía de central para dar descanso a Militao, que es un partido que puede ser bueno para dar minutos a jugadores que entrenan bien y que no tienen espacio en partidos oficiales.
Está claro que estos partidos tienen que servir primero para que físicamente los jugadores cojan lo que necesiten, es decir, si un jugador tiene que descansar, que descanse, si uno tiene que jugar 90 minutos para ganar ritmo de cara al Barcelona, que los juegue. Pero también creo que es importante el aspecto anímico, esto de que ganar lleva a ganar o que la mejor manera de preparar un partido importante como va a ser el del Barça es con una tensión adecuada, por supuesto sin correr riesgos físicos en forma de lesión, pero que el Madrid necesita darse una alegría porque eso yo creo que va a provocar que el equipo esté mejor también anímicamente para lo importante que pasa a ser la Copa y sobre todo, por supuesto, la Champions.
Al mismo tiempo que ha crecido durante esta semana que no han jugado los clubes y han jugado las selecciones, ha crecido como gran tema la continuidad de Carlo Ancelotti en el Real Madrid, ha crecido al mismo tiempo la relación Ancelotti-Brasil, que fue una cosa que sucedió después del Mundial y que algunos dijeron, no sé qué, tal, no sé cuántos, pero al final ha crecido y con mucha fuerza y más en la concentración de Brasil. ¿Cuántas preguntas ha habido hoy a Ancelotti y cuántas han sido de Brasil?
5 de 11.
5 de 11. Bueno, aquí van 4, creo que van 4. Estas 4, ha empezado Miguelito, ha sido el primero en preguntarle por Brasil.
Te ha dejado claro siempre que su sueño es cumplir su contrato. No sé si le sorprende un poco todo esto y el hecho de que a lo mejor se pueda pensar que usted se está planteando dirigir a la selección brasileña cuando siempre ha dicho que quiere seguir aquí hasta el final.
Sí, el tema es bastante sencillo. No me sorprende que hayan estos rumores. Por cierto, todo esto no me preocupa. Lo que me preocupa al momento es de cumplir con este club, con este equipo. Yo no tengo, todo está bastante claro. Yo sigo aquí hasta que Real Madrid me permite de seguir aquí.
Pero desde Brasil parece que le están esperando. No sé si a usted a eso le hace, no sé si ilusión o le gusta o pasa página cuando ve esas informaciones. ¿Usted qué piensa?
Sí, la realidad es que el equipo nacional de Brasil me quiere, esto me encanta y me da mucha ilusión. Y después hay que respetar las cosas hechas, que es un contrato y que quiero cumplir.
Habla del contrato, habla de que lo quiere cumplir, pero usted ha dicho aquí alguna vez que después del Madrid lo normal es que se retire. ¿Hoy lo seguiría diciendo?
No, vamos a ver.
Ha hablado usted mucho sobre que le encanta que la selección brasileña esté pensando en usted. Que no es el momento de hablar sobre eso, pero se habla mucho en Brasil de que el presidente de la CBF puede venir a Madrid. ¿Usted le atendería, usted hablaría con él en este momento?
Yo no lo conozco, el presidente de la selección brasileña, de la Federación Brasileña. Si él quiere hablar conmigo, yo me encantaría encontrarlo y saludarlo.
Bueno, al mismo tiempo que insiste, que es lo que creo que viene trasladando Miguel desde hace tiempo, que él prioriza el Real Madrid por encima de todo, me quiero terminar aquí mi carrera, quiero seguir en Madrid, de aquí no me echa nadie, solo el Real Madrid. Hoy ha deslizado ahí dos o tres frases que si las sueltas así por separado, ¿no? Si me quiere Brasil, me encanta. No, ya no digo que me voy a retirar. Si bien el presidente de la Confederación Brasileña, encantado de conocerle. Bueno, ha sido ahí un doble juego de Ancelotti que hoy se ha gustado. No sé qué opinión tenéis sobre este asunto.
Yo creo que ha abierto la puerta directamente a lo que hasta ahora era un rumor, no confirmado ni por Ancelotti ni por Brasil. Ahora ya sabemos que hay un interés evidente, confirmado por ellos mismos. Y que lo que antes para Ancelotti era retirarse cuando le echara al Madrid, ahora, fíjate, está en el club más con mejor palmarés del mundo y le quiere la selección con mejor palmarés del mundo. Así que él creo que ha estado de 10 diciendo que su prioridad es seguir en el Madrid, pero que le haría ilusión que si no sigue en el Madrid, irse a Brasil. A mí me parece que él ha estado de 10, que no se le puede reprochar absolutamente nada porque marca sus prioridades. Pero al mismo tiempo es un mensaje al Madrid, oye, que si vosotros no me valoráis, está la selección con mejor palmarés del mundo que me quiere. Así que yo voy a salir ganando sí o sí de esta situación.
A mí me ha sorprendido que se ha retractado de sus palabras públicamente. O sea, él dijo que estaba viviendo un sueño, que cuando acabase este sueño no había nada mejor que el Real Madrid, que se iba a retirar, que su larga y exitosa carrera de entrenador tocaba su fin. Ha llamado a la puerta de Ancelotti y Brasil y ha cambiado radicalmente de opinión. y hoy es la primera vez que abiertamente muestra ilusión por el cargo de seleccionador de Brasil. Si lo sumamos a declaraciones, para mí algunas desafortunadas, porque no entiendo que un jugador de Real Madrid públicamente le abra la puerta al que es el técnico de su club, de su selección. Está invitando a que se vaya del Real Madrid, Rodrigo, para que le dirija la selección. No le veo mucho sentido a esto si Ancelotti sigue teniendo éxito en el Real Madrid. Y tampoco veo mucho sentido a un entrenador del Real Madrid, si de verdad es su ilusión seguir en el club, dejarse querer como hoy se ha dejado querer Ancelotti. Hasta ahora para mí había estado más elegante y cortando siempre de raíz cualquier interés de Brasil. Ahora, viendo las orejas al lobo, viendo que este año el Real Madrid se puede quedar sin ganar un título grande y que no quiere poner un compromiso a Florentino Pérez sobre su futuro por esta ley no escrita, pues se lo va a poner fácil salir del club. Hoy lo ha dejado claro que se lo va a poner muy fácil.
Miguel.
A ver, yo es que creo que no hay mucho nuevo, o sea, insisto en que Ancelotti...
Yo creo que Ancelotti hasta el momento no había sido, o sea, no había coqueteado tanto con esa posibilidad, pero, siendo prioritario su estancia en el Madrid, ¿eh?
Pero claro, o sea, él, yo creo que no está haciendo nada que pueda molestar ni al Real Madrid ni a la afición. O sea, él considera en su fuero interno que ha hecho méritos para terminar su contrato, pase lo que pase, de aquí a final de temporada. Todos sabemos que hay una ley no escrita en la que si no se gana nada importante, lo normal es que no continúe. Y a partir de aquí, si te quiere la selección brasileña, ¿qué vas a hacer? Si él está diciendo, yo tengo un contrato firmado, no hay nada que hacer, no quiero irme de aquí, quiero cumplirlo. Ahora, si el Madrid le echa... ¿cómo no va a poder escuchar sí,
no,
a Carlo Ancelotti
desde luego,
a la
por
Confederación
supuesto.
Brasileña?
No, pero a mí me ha dado la impresión
que él dice, lo ha vuelto a decir, su primera respuesta, que él tiene un contrato escrito y que él quiere cumplir.
Lo ha dicho mil veces eso, o sea,
sí,
más claro.
Ha hecho público lo privado, Corro. O sea, yo entiendo que por privado se mueven muchas cosas de forma directa o con intermediarios. Para que estar prevenidos en cada situación. Ya es raro que Brasil juegue un partido.
Pero ya es
raro que Brasil juegue un partido
mundo.
Sin un seleccionador que vaya a ser el definitivo para los próximos retos que tiene la selección. Y que le espere el tiempo que haga falta. No le va a esperar un año y tres meses.
Para mí casi es una situación inédita. No recuerdo una igual, ¿eh? No recuerdo una en la que.
Por eso creo que debe
llevar de otra entrenador, forma. Un entrenador estando en el Real Madrid. Escuche, como
sí,
diría el clásico,
sí.
Los cánticos
sí
de sirena.
Una,
bueno,
Mourinho.
Sí, pero quería compaginar los dos.
Mourinho, es una selección.
Quería compaginar Portugal y Real Madrid, que ya es el colmo de la ambición, ¿no? Digo que no recuerdo una situación, para mí es inédito, que un entrenador estando en el Real Madrid escuche, como decía un clásico, los cantos de sirena de otro equipo, un club o una selección. Yo eso no lo recuerdo.
Pero
yo
eso
no lo recuerdo,
creo que es un mensaje también al club.
Hombre,
es
evidente, es que es evidente.
Claro, es un mensaje que, oye, no me va a valido para nada ganar la Liga y la Champions de la temporada pasada. Si no gano un título importante este año, voy fuera. Pues oye, que me quiere Brasil.
Oye, que sepáis que me quiere Brasil.
Que me está esperando. Es que no es que me quiera. Es que, como decía Roberto, ha jugado dos amistosos con un interino para esperarme hasta junio.
Es así, es que es así.
Con más mundiales de la historia. Es que es...
Sí, sí. Y aparte, en la situación ganadora que te encuentras, porque tú dices, sí, yo quiero estar en el Real Madrid. Pero si el Real Madrid decide no contar conmigo, donde me voy, es que no me voy a cualquier equipo. Me voy a la selección de Brasil. O sea, es una posición muy ganadora de Carlo Ancelotti. Que también él no es tonto, Miguel... Y me refiero a ti porque lo sabes mejor que yo, que él sabe que si no tiene suerte en estas tres semanas, pues lo más seguro es que está fuera del Real Madrid, ¿no? Es evidente, ¿no?
Hombre, visto los antecedentes desde principios de este siglo, sí, pero ya te digo que
no, porque aquí, porque no hay ningún mensaje, perdona que te interrumpa, desde dentro que nos pudiera llegar, que eso yo creo que nos llegaría claramente, de la dirección del club que dijera, oye, pase lo que pase, Ancelotti es el entrenador.
Claro.
Ese mensaje no llega y eso a Ancelotti tampoco le llega.
Él ha dicho la primera respuesta también, que nota el cariño del club y del presidente.
Sí, sí, perfecto.
Pero
sí,
es evidente que no hay un portavoz que con rotundidad diga,
no, incluso
por ejemplo,
que no lo dijera,
empezando a abril, que pase lo que pase, Ancelotti
no,
va a seguir.
Si no hace falta que lo diga públicamente. O sea, si el club quiere transmitir al periodismo... Oye, contarle a la gente que nosotros, pase lo que pase, el entrenador es Ancelotti, o sea que... Pero claro, está también en una situación que yo siempre digo que no... Hay que ver cómo pierdes, o sea, si pierdes, porque puedes ganar, pero hay que ver cómo pierdes. No es lo mismo perder ahora, este miércoles, y la semana que viene, y la siguiente, o sea, no es lo mismo perder en ese momento que perder en la final de la Liga de Campeones por penaltis. No es lo mismo, o sea, no es lo mismo. Es una situación que hay que, no sabemos cómo será la situación, pero hay que ponerse en ella. No es lo mismo. Hay maneras de perder y ganar para el Madrid siempre es ganar, pero hay maneras de perder también, ¿no?
Sí,
yo
pero
te digo,
si es que...
Corro, que en el club transmiten un mensaje que por eso me sorprende la salida de Ancelotti, ¿eh? En el club transmiten total confianza en él. Luego lo que pase, ya veremos, depende cómo se caiga,
sí,
como,
hombre,
como
es
dices.
Que, es que pero a estas alturas transmitiendo... tiene dos competiciones
sí,
en juego.
Sí, pero han empezado a transmitir que igual si seguiría si no se gana la Champions y la, o la
¿sí?
Copa del Rey. ¿Eh?
Sí, eso, sí, eso a ti te ha llegado. Interna, yo la primera vez que lo oigo.
No, sí, se ha llegado ya. Yo ya lo he escuchado en dos vías diferentes y si llamas a, un,
bueno,
a una puerta
para mí,
y hablas
para mí eso
de
eso, es
te transmiten eso.
Sí, eso yo tampoco
para
lo
para mí
veo.
Eso es nuevo, ¿eh?
Yo lo que quería decir es que no hay dos situaciones iguales. Esto que se dice siempre de que los clubes renuevan a los jugadores a partir de 30 años con un solo año, pues oye, depende. Habrá algunos que se merezcan de año en año y otros de dos en dos. Igual que los seleccionadores que renuevan antes de una gran competición. Pero ¿cómo van a renovar si de verdad lo que les va a evaluar es esa gran competición? Habrá que esperar a ver cómo lo hacen. Mm. Pues esto es igual. Es que no se puede decir si un entrenador no gana Liga y Champions, no sigue. Porque como tú dices, Corro, depende cómo caigas las sensaciones que se transmitan en la primavera, que es donde se juegan los títulos. Así que entiendo también que sí. El Madrid no se quiera comprometer, pero yo hasta que no lo ha dicho Robert ahora, sí que es verdad que no había oído,
yo no había oído
ningún
así.
Concepto que hubiera la posibilidad de que siguiera. Que yo creo que es justo. Sería justo que Ancelotti siguiera aunque no ganara nada.
Bueno, lo iremos viendo. ¿Queréis decir alguna cosa más que os apetezca de Madrid, Miguel, Roberto o Guille?
No, a ver no. Qué entrada hay mañana en el Bernabéu, ¿no? Porque quien más y quien menos ya...
Es buena hora realmente... y buen tiempo, ¿eh? Lo que pasa es que es Semana Santa también.
Sí, y que precios. Va a pitar el partido un colegiado que creo que se estrena con el sí. Real Madrid,
¿quién?
Que es Pulido Santana.
Pulido Santana.
Canario.
Bueno, este no debe estar en ninguna agenda.
De momento.
Bueno, creo que tiene algún antecedente negativo con el Real Madrid-Castilla.
Ah,
creo.
Con el Real Madrid-Castilla, pero bueno. Sí,
no caigas en eso, Lito, bueno. Por favor.
Bueno,
no
eso me han eso. Dicho.
Vale,
han
vale,
dicho.
Perfecto.
No hagas eso.
Un abrazo.
Mañana estrena Césped otra vez.
El cuarto, ¿no?
El cuarto.
Este año, no, esta temporada no ha dado con el césped adecuado. Vamos a ver qué tal va este. Roberto, Guille y Miguel, hasta mañana. Un abrazo, ¿eh?
Un abrazo.
Adiós, chao, chao. Juan Carlos Amón, Valladolid. Hola, Amón, ¿qué tal?
¿Qué tal? Muy buenas. Pulido Santana sí tiene un precedente con el Real Valladolid este sí. año y no es de muy buen recuerdo.
¿Cuál?
Para la parroquia pucelana, Sevilla-Valladolid, empate a uno, penalti no señalado clarísimo sobre Sergi Guardiola y semiagresión sobre Olaza de Ocampos. No
bueno,
sé si
sí, cada uno tiene sus cuentas pendientes, ¿eh?
Sí,
aquí cada
bueno,
uno tiene sus cuentas pendientes.
Cada uno la cuesta... Cada uno cuenta la feria como le va, ¿no?
Exactamente.
Amón, que bueno, que las cosas del Madrid son las cosas de los ricos y las cosas de los que no son tan ricos como el Valladolid es que está al borde del precipicio, ¿no?
Sí, además al Real Valladolid yo creo que ya se le ha acabado la batería, esa previsión que haces a principio de año de partido ganable, no ganable, partido sacrificable, eso ya no vale porque a 12 jornadas del final el Real Valladolid tiene que intentar sumar en todos los campos, propios y ajenos, y ante cualquier rival, indiferentemente de su categoría y de los compromisos inmediatos que tenga, como en este caso el Real Madrid, que parece que todo gira en torno al encuentro del miércoles y después a la eliminatoria de Champions ante el Chelsea, pero primero tendrá que medirse al Real Valladolid, un Real Valladolid que va a tener a uno de sus exmadridistas ausente por sanción. Javi Sánchez cumple ciclo de cartulinas amarillas y que afortunadamente durante esta semana ha visto cómo se iba vaciando la enfermería. Quedan todavía pendientes Machís, Escudero y Anuar para recuperarse, pero Masip, Kennedy, Amalá, que podría incluso volver a la convocatoria que Pacheta todavía no ha facilitado, y Gonzalo Plata han sido recuperados estos días. Recordemos que el Real Valladolid ha trabajado con el inconveniente de no poder contar con sus internacionales, Fresneda con España sub-19, Ongla con Camerún, el Jamik con Marruecos y Lerin con Canadá, con quien ha anotado, por cierto, tres goles en dos partidos.
Ese tío es impresionante, me tiene enamorado. Lerin, como quieran llamarle, me tiene impresionado. O sea, es un tío que tiene, ese sí que tiene gol. O sea, es un fichaje bueno de verdad, ¿eh?
Pues 5 en Liga y en las 48 horas que ha estado con Canadá, 3 goles más. Uno en el primer partido y 2 en el siguiente. Que va a haber casi 600 aficionados del Real Valladolid mañana en el Santiago Bernabéu, que van a viajar de forma organizada a primera hora con 4 autobuses dispuestos por la Federación de Peñas. Y que, insisto, mañana no vale con competir, no vale con dar una buena imagen, no vale con mirarle a los ojos al rival, aunque sea el Real Madrid. Mañana el Real Valladolid necesita imperiosamente puntuar.
Amón, un abrazo.
Otro, hasta luego.
4:15, Real Madrid-Valladolid.
Que bota Jordán, muy cerrado David Gil, la pelota la deja suelta Ocampos. Gol, 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 área suelta. Y ahí llega Lucas Ocampos que con la pierna derecha. Gol, Piri. Gol, 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 gol. Que cede Brian Gil para Josep Ennesiri, cante la salida de David Gil, le bate por bajo y hace el segundo para el Sevilla. Estadio Nuevo Mirandilla, marca el segundo el delantero marroquí Josep Ennesiri, Cádiz 0, Sevilla 2.
Perdió el Cádiz, ganó el Sevilla, primera victoria, primer partido de Mendilibar. Han estado en el partido Rubén López, Cádiz. Hola Rubén.
Hola Corro, muy buenas.
No sé si se ha quedado Oliva en una de sus posesiones en Cádiz. Hola Oliva, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, ¿para qué estamos? Porque parece, estamos dándole una vuelta a las posesiones,
¿sí? Me parece correcto. ¿Qué dirías del debut de Mendilibar? Bueno, primero que se habló mucho durante la semana que iba a poner a los tres de Eibar y los ha puesto, a Dimitrovic, a Jordán y a Brian Gil, ¿no?
Sí, su primera gran decisión ha sido poner a Marco Dimitrovic por delante de Bono, uno de los tres mejores porteros del mundo actualmente. Así lo dice la FIFA, pero da la sensación por su discurso en estos primeros días como entrenador del Sevilla que va a apostar por un portero que conoce mucho más, que quizás se fíe más en una situación de este tipo, que está más habituado a jugar en esta situación de estrés, de tensión, de nerviosismo que vive actualmente el Sevilla, y ha sido su primera gran apuesta, la del portero serbio. Yo creo que el menor de los problemas que tiene este Sevilla es la portería. Hoy ha elegido a Dimitrovic, pero eligiendo cualquiera de los dos, yo creo que el Sevilla ahí tiene pocos problemas. Y luego hay que darle el mérito que tiene al debut de Mendilibar, en el sentido de que ha sacado un partido difícil adelante, un partido que ha tenido poquito fútbol, muy poco, las áreas justitas, y el Sevilla ha sido más eficaz, ha ganado gracias a aprovecharse de un balón parado en un córner, un mal despeje de David Gil y luego el rechace que ha aprovechado Campos, y luego de una jugada que a lo mejor define lo que quiere Mendilibar ahora mismo con este Sevilla, un pelotazo largo de Badé de 60 metros, una dejada de Brian Gil, un remate de primera de Nesiri que le ha dado un triunfo de peso, aunque el juego no ha sido ni mucho menos para enamorar el que ha puesto hoy en escena el Sevilla.
No, hay que ganar. Ahora se trata de ganar. Se ha puesto cinco puntos por encima del descenso. Este que van a escuchar es Mendilibar y su pensamiento. José Luis Mendilibar.
Pero tampoco nos podemos dormir. Hemos sumado 3 puntos, tenemos 31, pero lo máximo que podemos sacar al descenso son 5 puntos, y tenemos que seguir pensando en que tenemos que seguir ganando, y tenemos que seguir pensando que tenemos que seguir jugando un poco, peleando mucho, corriendo mucho, y si hacemos eso contra la mayoría de los equipos, por los jugadores que tenemos, les podemos ganar. Si corremos tanto como ellos, por la calidad de los jugadores, ¿no? Y si convenzco de eso a los jugadores, pues seguro que las cosas salen bien.
Te sabes de memoria el calendario, creo que es Celta, Manchester y luego Valencia, ¿no, Oliva?
Sí, sí, y luego Manchester y luego Villarreal, sí, sí. Esos son los 5 próximos partidos que tiene el Sevilla, pero a cortísimo plazo, en esta semana tendrá el viernes ando por la noche el partido que abre la siguiente jornada ante el Celta en el Sánchez Pizjuán, y luego la ida de la eliminatoria de cuartos de final, ante el Manchester United en Old Trafford.
Oliva, disfruta, un abrazo, gracias.
Un abrazo, Corro.
Hasta luego. Rubén, el Cádiz se ha quejado de algunas jugadas del partido, ¿no?
Sí, y hay un cabreo muy gordo, ¿eh? Hay un cabreo muy gordo. Echa uno el vistazo a las redes sociales y cómo se dio el personal. Y el cabreo gordo, bueno, aquí que llueve es un poco sobremojado. Son dos acciones, la primera en el minuto 2, una mano de Pape Gueye, que es mano, pero que el árbitro interpreta que es fortuita, es una acción fortuita, que no la tiene tampoco tan extendida como para que fuera penalti, y después se queja el Cádiz también de y Sergio, el entrenador, de un toque de Jordán sobre el Pacha Espino, que se ha quedado tumbado varios minutos sobre el terreno de juego. Ha dicho Sergio literalmente, ha dicho es que no lo ha querido pitar, claro, eso ya pues nos pone en antecedentes de lo que puede pasar. Incluso el propio Pacha Espino, cuando le han preguntado también por lo mismo, ha dicho que para él es penalti, pero que no quería decir nada más porque después pasa lo que pasa, y con miedo a que le puedan sancionar. Así que, bueno, aquí el cabreo gordo, yo creo que Me parece que también quizás el Cádiz tiene que hacer un poco más de autocrítica en cuanto al juego y en cuanto a los errores, los dos goles, pero el personal, ya es que con los árbitros y ya lo que está pasando este año con el Cádiz, ya es que no aguanta ni una más, la verdad.
Sí, es que a veces un poco se te nubla la hoy no se puede quejar el Cádiz del árbitro, porque las dos jugadas son nada. Lo que pasa que, claro, con lluvia sobre mojado, cualquier gota puede colmar el vaso.
No es mojado, es piscina. Lo
claro, exactamente, pero es que...
Y porque son, Pedro, porque son jugadas, reconóceme, que en otros partidos se pitan. Ese es el tema.
Esas dos, muy pocas. Muy pocas, la verdad.
A
muy
Sergio,
pocas.
Que creo que ha hecho referencia al penalti que le pitaron en contra con el Getafe.
Una primera parte muy igualada, tú lo has dicho, con esas dos situaciones donde creo que la mano es igual de clara o más clara todavía que la del Pacha el día del Getafe, porque está en zona fuera del cuerpo, está blandita y le cae y la sostiene un poco la pelota incluso en la parte de la muñeca, no la quiere pitar. Y luego tenemos la situación del pisotón, que bueno, dice que es fortuito y tal, bueno, no quiere pitarlo.
Bueno, es la visión de Sergio, ¿no?
Sí, no, pero
son jugadas parecidas.
Cuando le metieron la sanción a Álvaro Cervera de 4 partidos fue por una declaración parecida.
Sí, pero no cumplió al final ninguna. Cádiz la recurrió y no cumplió al final, que le ganó 4 partidos. Aquel día dijo exactamente que el árbitro no la había... Exacto, literal. Fue el árbitro no la ha querido
pitar.
Depende cómo digas, el no ha querido pitarla tiene un sentido u otro. O sea, como diciendo, no ha querido pitarla a sabiendas, o no ha querido pitarla porque no lo ha entendido como falta, ¿no? Entiendo yo si fuera abogado de Sergio González diría eso, ¿no?
Pete a saber
lo que ha querido
cómo
decir,
reacciona en el comité. Yo es que de verdad estamos con la piel muy fina con el tema de las declaraciones. Que un jugador te dice cualquier cosa en el campo y el jugador le expulsa, muy bien. Pero declaraciones que se hacen fuera del campo, porque si esto lo llevamos a la justicia de ordinaria, tú delante de un juez en el juzgado no le puedes decir nada. Pero cuando sales fuera le puedes poner verde.
Sí, o a un policía.
Y nadie te dice nada.
A un policía, si le dices, eres muy malo, malísimo, como le ha dicho hoy Reinier en el partido del Girona Español, y le has pulsado. O sea, si tú le dices a un agente, usted es muy malo, malísimo, te va a multar.
O le golpeas, como pasó el otro día con el jugador de Perú.
Lo grave es que los jugadores reconozcan que tienen miedo a hablar. Es que
sí, lo ha hecho el Pachaspino, y vamos a escuchar a Darder en un rato, que también lo ha dicho, viendo un poco lo de Canales también, que lo que ha pasado en Canales. Bueno, lo siguiente precisamente es el Betis, Es Betis-Cádiz, y luego Cádiz-Real Madrid. O sea que,
Betis y Real Madrid, sí.
O sea que imagínate lo que tiene el Betis por delante. El Cádiz por delante, perdón. Rubén, un abrazo, gracias,
Adiós, un abrazo.
Hasta luego, chao.
El Real Madrid, que para el Cádiz ahora es magnífico. Llega al Madrid en otra situación.
No se lo he dicho a Mon, pero es cierto que ahora no es lo mismo jugar con el Madrid y el Barça que jugar hace un mes con el Madrid y con el Barça.
Vamos al golpeo, Borja García con rosquillas, una de penalti, se levanta y no llega el balón para Arnau, el golpeo, ¡gol!
¡Girona! Oye, qué bien la pega, golazo.
¡Gol de Martin Brenwick para el Español!
¡Brajaiter! ¡Golazo de Brajaiter!
Espérate que va.
Alejandro, ahora cuidado que piden penal. Están pidiendo penalti. Penalti que marca Ortiz Arias.
De Vini Sousa.
Yo creo que el penalti es sobresalto y bueno, después de la entrega tras el centro de David López. Da el visto bueno el árbitro. Pacheco Estuani. ¡Gol! Vuelve a cobrar ventaja el Girona. Girona 2, Español 1.
Así lo ha narrado Albert Díez. Albert, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Bien, Corrochano, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos.
Bueno, 8 puntos por encima del Girona. Yo creo que se escapa un poco de la zona de abajo, con 34 a la espera de lo que hagan Valencia y Almería. Pero el Español es que puede caer en descenso al final de esta jornada porque está a tan solo un punto del Valencia y el Almería, que están en descenso. Y esto ha encendido todas las alarmas ya en el Español. Ya he contado un poco al principio la información que tiene Kike Iglesias y la que tú tengas cotejada también, Albert. Parece que hay riesgo de que Diego Martínez esté ante sus últimas horas en el Español, ¿no?
Sí, vamos a ver. Sabes que la propiedad del Español está en China, con lo cual, por la diferencia horaria, este domingo va a ser clave. Vamos a ver qué digestión hace Chen Yansheng, que es el propietario, presidente y propietario del Español, insisto, en China, de... Bueno, no tan solo los resultados, porque sí que son 4 derrotas seguidas, solo un punto por encima del descenso, y como apuntas, vamos a ver si cae al descenso tras completarse esta jornada 27ª de primera, pero es sobre todo la imagen. La imagen de la primera parte en Montilivi ha sido deplorable. Explicábamos en la parte final de la transmisión que cuando ha acabado el partido, los jugadores se han acercado al córner donde estaban los 300 más o menos seguidores del Español a pedir perdón por el partido, por la imagen y por la derrota, y les han dicho que se fuesen. Con lo cual, yo creo que es un cúmulo de circunstancias y vamos a ver qué decisión se toma. Fíjate el contraste que antes del parón era un todos a una y cerrar filas con Diego Martínez. Ahora ya no lo es. Es el principal señalado, también Domingo Catoira, con lo cual o sigue Diego Martínez, pero todo en principio se tiene que decidir entre el domingo y el lunes. Y si no, pues apunten dos nombres. Reiteramos, información de Quique Iglesias, Luis García, el exjugador del Español, y Bordalás. Y después ya te lo fío un poquito más largo. Próximo partido en casa, lo digo por esa desafección de la comunión con el equipo, Español Athletic Club, que tiene miga el próximo sábado en Cornellá.
Luis García está entrenando al Madrid, pero me ha dicho Quique que no habría problema, que se podría ir al Español directamente.
Bueno, es un jugador, es un exjugador y es un actual entrenador que está en todas las listas, yo creo, cada verano para poder llegar, y más cuando él va creciendo en esta nueva faceta, en esta nueva parcela, para entrenar al Español. Claro, si llega Luis García, es una apuesta. Si te sale bien, perfecto. Si no, esa carta, que puede ser una carta de futuro, la puedes quemar. Pero bueno, vamos a ver, insisto.
Estoy sorprendidísimo con que no haya funcionado Diego Martínez. Es que yo creía que era una apuesta casi segura para equipos tipo Español, pero no le ha salido de momento y está un poco contra las cuerdas. Este es Darder, hablando un poco también de esta situación que viven con los árbitros, se han quejado también, y Darder ha dicho sin decir.
Creo que ya se sancionó a un jugador injustamente con cuatro partidos por decir algo que no es lógico. Todo lo que yo te pueda decir se me van a sancionar, entonces creo que con eso lo digo todo, pero no te puedo decir más porque si no seguramente me caigan mucho más de cuatro partidos.
Bueno, es que lo dice todo sin decir, o sea que...
Hombre, te digo una cosa, perdón, Ortiz Arias para mí ha hecho un mal arbitraje en Montilivi. Pero también tendría que mirar un poquito hacia adentro Sergi Darder y decirle a Sergi Gómez que ir a buscar al delantero en la medular y la entrada por detrás, vaya, es lo que ha pasado, roja directa. Pero bueno,
hay que entenderlo, esto ha sido la flash, nada más terminar, sí, muy caliente.
Sí, sí, sí,
y
caliente. Sí, sí.
Gracias, Albert, un abrazo.
Un abrazo, Corro, que vaya muy bien.
Mañana a las 9 para mí se juega el partido más interesante de la jornada, que es el Atlético de Madrid-Betis, porque es quizá la última oportunidad del Betis de alcanzar al Atlético de Madrid. Es una oportunidad para el Atlético de Madrid muy buena de distanciarse definitivamente del quinto clasificado. Antonio Ruiz, hola Antonio, ¿qué tal? Buenas
hola.
Noches.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Andrés Ocaña, Sevilla. Hola Andrés, ¿qué tal? Buenas
hola,
noches.
Hola Corro. Hola, ¿qué bueno, tal? ¿Cómo estamos?
Está en una muy buena dinámica, sobre todo en casa, muy goleadora el Atlético de Madrid, pero viene el Betis. Noticias del equipo rojiblanco para mañana, Antonio.
Bueno, la baja de Memphis, como contábamos aquí, tenía una lesión muscular que confirmó el propio club, pendiente de evolución, Reinildo de larga duración. La buena noticia es que volvió Reguilón al grupo, mañana dará la lista, veremos a ver si lo mete o no el Cholo, porque solo ha hecho un entrenamiento, y el once que baraja Simeone para enfrentarse al Betis, por lo que viene probando, sería Oblak en la portería, Molina, Savic, Jiménez, Hermoso, Llorente, Coque, Lemar, Carrasco, Griezmann y Morata en la punta del ataque.
Y en el Betis, Andrés, una oportunidad muy buena, no sé si es la última, mejor he dicho la última y no es, pero muy buena de meterse ahí en la pelea con el Atlético de Madrid, ¿no?
Sí, la verdad es que en el Betis no miran mucho al Atlético de Madrid, ¿eh? Miran más a la Real, como es normal, y además con ese enfrentamiento ante el Villarreal, pero sí que es cierto, ¿no?, que la ilusión está ahí siempre y la ambición, pero bueno, diciéndote que no está Fekir por lesión toda la temporada, que Xabali se cae también después del virus FIFA, que no va a estar guardado por sanción, y sobre todo lo de Canales, le ha pegado un bajón al Betis tremendo, ¿no? Esto es apelar al milagro de Manuel Pellegrini, que sí recupera a Luis Felipe, que es un central importantísimo del Betis, recupera también a Abner en el lateral izquierdo, pero esta semana se ha hablado mucho más del asunto de Canales, incluso Darder, que lo acabamos de escuchar, que del propio partido ante el Atlético de Madrid, la verdad.
O sea, Canales ha sido el gran tema de la semana de esos cuatro partidos, no para el Betis, sino acabamos de escuchar a Darder, sí, en Pacho Espina, sí. Está todo el mundo hablando de los cuatro partidos. Que está muy tranquilo todo en el Atlético, ¿no, Antonio? No sé si recuerdas alguna época tan plácida como esta, ¿no?
No, hace mucho tiempo que no había ni una sola razón de de
discusiones, que no hay ningún debate,
¿no? De discrepancia, ¿no? Todo viene rodado, el club y el equipo además acompañan con los resultados, incluso dando espectáculo, que eran los que querían los fanáticos del juego
show, ¿no?
Ahora ya se gana dando espectáculo, así que
todo tranquilo.
Todo va sobre ruedas. Mira, y hoy se le ha preguntado también al Cholo por la sanción a Canales y ha venido a decir el Cholo y tenemos que aceptar lo que está pasando y la solución es hablar poco. O sea, ya se protegen todos, ya tienen todos muy claro que van a hablar muy poco de lo que respecta al colectivo arbitral y algunas decisiones porque saben que les puede caer uno.
Tienes el saldo Pellegrini-Simeone, que ya debe ser un duelo histórico en la Liga.
Bueno, ¿no? Se han enfrentado 9 veces.
Ah, 9, pocas.
Porque estuvo Pellegrini mucho tiempo fuera.
Sí, es verdad, que no coincide con la llegada de Simeone. Sí.
Son suficientes para decir que Pellegrini nunca ha ganado a Simeone, 3 empates, 6 derrotas.
3 empates, 6 derrotas, el saldo muy favorable a Simeone. Antonio, Andrés, un abrazo, hasta mañana, ¿eh?
Un abrazo, hasta luego.
Nos queda un partido que se ha jugado en el día de hoy, que es el Athletic Bilbao 0, Getafe 0. Lo más noticiable ha estado en el postre. Cuando ha terminado el partido, ha cogido Sanzet el micrófono ante toda su gente y ha dicho que renueva hasta el 2032.
Tanto el Athletic como yo tenemos una noticia para daros. Renovar.
Firmar un contrato tan largo conlleva a ese tipo de cosas, pero bueno, estoy preparado para devolver la confianza al club, sobre todo. Y bueno, a mí me lo propone el club, me parece una idea increíble. No puedo ni explicarlo, ¿no? Lo que sentí en el momento. Estaba muy feliz de poder anunciarles de esta manera a los socios la renovación. Y si te digo la verdad, pues muy contento. El cariño que me han mostrado ahí en el campo cuando he hablado, pues no se puede pagar con dinero. Y la verdad que muy feliz.
Sanzet 2032, enhorabuena Sanzet. Bueno, quedan 2 partidos que se juegan mañana. A las 2 de la tarde tenemos un Celta-Almería que tiene estas noticias. Santi Peón, buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches. El Celta busca seguir con su buena dinámica de fútbol y sobre todo de resultados ante un Almería que sigue siendo incapaz de conseguir los 3 puntos a domicilio en lo que va de temporada. Baja importante en el conjunto vigués, baja de última hora, Diego Alves con una lesión de rodilla, además de Solari. Mientras que en el equipo andaluz, Hakimi y El Bilal se pierden el choque de mañana por lesión, además de Guaras, que está sancionado. El partido arranca en ese intempestivo horario de las 2 de la tarde en Balaídos, será arbitrado por el canario Hernández Hernández.
Y atención a ese partido a las 6:30, duelo por Europa, Villarreal-Real Sociedad con estas noticias. Juan Igual, buenas noches.
Hola Corro, ¿qué tal? Muy buenas. Final por Europa mañana en la Cerámica. En el Villarreal, Setién recupera al Biol, que tenía problemas en la rodilla. Y tiene las bajas por lesión de Capu, Coquelán y Gerard Moreno en la Real. Y Manol no puede contar ni con Carlos Fernández ni con Sadiq Umar por lesión, pero recupera a Aritz Elustondo. El partido a las 6:30 en la Cerámica lo pita Gil Manzano.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE
con José Luis Corrochano.